también.
Sí, sí, claro que sí.
Pues hay que llamar un equipo internacional. Vamos a llamar a un compañero que en estos momentos se encuentra en el Centro de Regulación Genómica en Barcelona. Un equipo internacional de científicos ha demostrado que después de la muerte de un individuo, los genes de las células de algunos tejidos siguen funcionando durante algún tiempo. El hallazgo podría ayudar pues a determinar con gran precisión el tiempo que ha transcurrido desde el fallecimiento, el llamado intervalo post-mortem. Es un dato, yo creo que muy importante.
Es curioso, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención esta noticia y bueno, pues puede ser un complemento importante, quién sabe, ¿no? Para las técnicas forenses que se aplican en la actualidad, que ya sabes que solamente tienen en cuenta los cambios fisiológicos que se producen en el organismo tras la muerte, pero ese trabajo, bueno, pues sugiere que esa expresión genética podría tener esa información adicional para los médicos forenses.
Roderick Guigó, investigador del Centro de Regulación Genómica. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes han comprobado que la muerte de un individuo no conduce a la muerte inmediata de las células, sino que antes de apagarse por completo, las células registran cambios en la expresión de sus genes, como le estamos contando a nuestros oyentes. ¿De qué tipo de cambios estamos hablando, profesor?
Bien, nosotros hemos descubierto que después de la muerte del individuo, las células continuarán viviendo. Pero eso es algo probablemente claramente conocido, ¿no? Cuando la muerte de un individuo significa, incluso es difícil determinar lo que significa la muerte de un individuo, pero digamos que significa el cese del flujo sanguíneo. Eso quiere decir que la sangre no llega a los distintos órganos del cuerpo y que las células no reciben oxígeno, pero hay un tiempo que transcurre en el cual las células continúan vivas. Algunas células que necesitan más oxígeno mueren antes y algunas que menos pueden vivir más horas. Es decir, que la vida de las células puede continuar durante un periodo, no sabemos cómo lo puede ser, tras la muerte del individuo. Y si la vida de las células continúa, significa que los procesos biológicos básicos que se producen en esas células continúan funcionando, continúan activos, ¿no? Y bueno, lo que nosotros hemos visto es que lo que nosotros hemos estudiado en particular es la expresión de los genes, o los genes son aquellas unidades que determinan nuestras características biológicas, ¿no? El color de nuestros ojos, de nuestro pelo, nuestra altura, la predisposición a padecer determinadas enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros tenemos el mismo número de genes que están escritos en la secuencia del genoma, el DNA que constituye nuestros cromosomas. Hay unos 20.000 genes en el cuerpo humano que son, repito, los responsables de las características biológicas, pero no todos funcionan en todos nuestros órganos, porque por eso las células de la piel son distintas a las células de las neuronas, a las células de los músculos, etcétera, etcétera, porque el conjunto de genes que funcionan es ligeramente distinto en un tipo celular que en otro. Y digamos que la actividad de esos genes es la responsable de esas características biológicas. Podemos imaginarnos ustedes como si fueran unas bombillas que están encendidas y apagadas. Tenemos 20.000 bombillas y en el cerebro hay 15.000 encendidas y el músculo hay 10.000 encendidas y no son exactamente las mismas. Lo que hemos visto es que con la muerte esas bombillas se van en general en las células apagando poco a poco, pero de forma distinta en los músculos, por ejemplo, que en el corazón, que en el cerebro, que en la piel, ¿no? Y se van apagando poco a poco, incluso en ocasiones algunas se encienden todavía más después de la muerte, es decir, que más actividad de esos genes y mirando el patrón de funcionamiento de los genes de expresión, es decir, cómo están encendidas las bombillas en distintos tejidos del cuerpo, podemos hacer una estimación del tipo.
¿Y todo esto para qué sirve? Es decir, las bombillas, ha dicho usted, que se siguen encendiendo cuando nos morimos, ¿no?
Sí.
Y ese estudio, ustedes los científicos, con esas bombillas que se siguen encendiendo cuando estamos muertos, sí. ¿Para qué sirve todo esto?
Bueno, la razón por la cual llevamos a cabo ese estudio es la siguiente. Nosotros, para saber cómo funcionan los tejidos, los tenemos que extraer de los cuerpos de las personas. Es decir, para saber qué genes se expresan en el músculo, o en el cerebro, o en la piel, o en el hígado, tenemos que sacar el hígado, la piel, el músculo, el cerebro del cuerpo de las personas. Eso, obviamente, no puede hacerse en personas que están vivas. Hay que recurrir a cadáveres, es decir, la mayor parte de la investigación científica sobre cómo son los órganos humanos se realiza en órganos que han sido extraídos de personas que están muertas. Claro, la muerte induce un cambio. Nosotros queríamos saber hasta qué punto los valores de expresión de los genes que medimos en los tejidos que extraemos en los órganos, que extraemos de los muertos, son representativos de los valores de expresión de los genes en los vivos, que es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa la biología de los vivos, no la biología de los muertos, digamos. Y ese fue nuestro objetivo principal, no ver que realmente, aunque en el periodo que ha pasado tras la muerte, que nosotros solo miramos 24 horas tras la muerte, en ese periodo los valores de expresión de los genes son buenos indicadores de los valores de expresión de los genes en las personas que están vivas, que repito, son los que nos interesan, ¿no?
Qué curioso, muy, muy curioso.
Ya lo creo que sí. Los genes se expresan en vida para producir en proteínas, ¿no?, en el interior de las células.
Sí.
¿Cuál sería el resultado de esa actividad génica final después de la muerte? ¿Una especie como de final de partida, de game over? Sí.
No, yo creo que lo que ocurre es que cuando se muere el organismo, quizás uno de los fenómenos principales es el cese del flujo sanguíneo y el hecho de que las células se ven privadas del oxígeno. Entonces lo que yo creo que ocurre es que en general las células reaccionan a esa falta de oxígeno, y alguna forma de reaccionar es activar todavía algunos genes más que compensen esa falta de oxígeno. Es decir, las células no tienen voluntad, es decir, cuando deciden, no deciden nada, ¿no? Pero las células reaccionan un poco, yo creo, un poco resistiendo a la muerte, ¿no? Activando todos los mecanismos celulares que la defienden frente a la muerte, ¿no? Porque la tendencia de la vida es continuar viviendo, ¿no? Y un poco, pues se activan, por ejemplo, se activa una cosa sorprendente, ¿no? Porque se activa la hemoglobina, la expresión de la hemoglobina, y la hemoglobina es la proteína que lo que hace es transportar el oxígeno. Parece un poco contraintuitivo, ¿no? Porque precisamente lo que ocurre tras la muerte es la falta de oxígeno. ¿Cómo reaccionan las células? Las células sienten que falta oxígeno, ¿y qué hacen? Generar más proteína de aquella que hace falta para transportar el oxígeno, porque quizás piensen, no piensan nada las células, ¿no? Pero sienten que quizás lo que hay que hacer es extraer más oxígeno, ¿no? Digamos, esa es una hipótesis, ¿no? No tenemos realmente ninguna comprobación de que eso sea así, ¿no? Ninguna demostración de que eso sea así.
¿Podemos decir, señor Guigó, que entonces cuando morimos no morimos del todo?
Claro, depende de cómo se interprete la muerte, ¿no? Es decir, la muerte de un organismo multicelular, que tiene muchas células, es la muerte de algo que hace que todas esas células, nosotros en nuestro cuerpo hay 10 billones de células, ¿eh? 10 millones de millones de células, ¿no? Es decir, lo que a nosotros nos constituye como una unidad, como un organismo vivo, es la función coordinada de todas esas células. Lo que la muerte del individuo significa es la descoordinación del funcionamiento de esas células inicialmente. Y esa descoordinación lleva con el tiempo a la muerte de cada una de nuestras células. Nosotros como individuos, las personas que tienen una visión trascendente de la vida, probablemente asociarán esa idea de la muerte del individuo a la muerte del alma, ¿no? O no a la muerte del alma, al alma, ¿no? A aquello que nos constituye, digamos, como un individuo, ¿no? Pero es cierto que nuestro cuerpo continúa viviendo durante un tiempo después de la muerte.
Pues ha sido una cuestión muy curiosa, un tema muy curioso.
Muy interesante, ¿verdad?
Muy interesante. Señor Guigó, investigador del Centro de Regulación Genómica que se encuentra en Barcelona, gracias, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a intentar que mañana todas las bombillas que tenemos encendidas en nuestro cerebro, que son muchos millones de bombillas, sigan encendidas para que mañana podamos...